Seguimos en Amadeus, Cultura Musical. 91.1. Veinticuatro horas de música clásica.
Travesía. Una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes quienes, al margen de estilos y géneros, enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Amadeus, ayer la vida ha sumado un año más a mi longevidad, si bien mi mente es la de un muchacho un poco loco, pero bastante tolerable, creo yo. Por eso, no puedo hacer otra cosa que dar gracias al cielo por prolongar mis días. Antes que deplorarlo, como me corrigen mis amigos, debo festejarlo por el solo hecho de seguir vivo, de tener bien encendida la llama de una vocación para compartir con ustedes la mejor música por un medio tan importante como es esta radio, que ha cobrado sólido prestigio. Empezaremos a compartir el Bach nuestro de cada jueves con un intérprete de lujo, el admirable y admirado flautista Jean-Pierre Rampal, esta vez en una obra muy original del padre de la música, y en este caso por varias razones. La primera, por ser una sonata atípica entre las que escribió, como esta en mi bemol mayor, para flauta y clavecín obligado, en la que cultiva una estética que escapa bastante del estilo de Bach, porque se ha tentado con el llamado estilo galante, que años después fue copiado por su hijo Carl Philipp Emanuel, hacia mediados del 700, de 1700, poco después de la muerte del genio de Leipzig en 1750, como para sacudirse todo el entramado, el entretejido de contrapunto, o el llamado estilo imitativo, que se consideró recargado y denso para el oído habituado a estas tramas del ingenioso juego de voces, y para acceder con el estilo galante a una música más clara, sencilla, transparente, que fue el que influyó a Mozart y Haydn, entre otros. Estilo galante que los estudiosos dudaron incluso en que pudiese haber sido escrita por don Juan Sebastián, retrato vivo del barroco y no del estilo galante, que no es otra cosa que lo que la misma palabra lo sugiere. En la presente grabación también resulta muy agradable poder apreciar el clarísimo contraste tímbrico entre el transparente y agudo de la flauta de Jean-Pierre Rampal y el sonido más bien pastoso de vibraciones más escondidas del chémbalo o clavicémbalo, algo más profundo que el de un clave. En este caso, interpreta el clavicémbalo el gran intérprete Robert Byron Lacroix. Comportaremos primero el allegro moderato de esta sonata en mi bemol mayor para flauta y cémbalo de Juan Sebastián Bach, que lleva el número de Bach Verzeichnis 1031. Por supuesto, con Jean-Pierre Rampal y el tecladista Robert Byron Lacroix. Un movimiento de plácida euforia. Thank you. Bueno, luego de este alegro de la sonata de Bach, que nos entrega su emoción impregnada de ligera melancolía en esta siciliana, porque el segundo movimiento se llama Siciliana, que es una danza ondulante, más bien lenta, construida en el mismo compás que a cualquier oído suena con las amables cadencias de un vals. Bueno, esta fue la siciliana y ahora nos llega el ímpetu del juego eufórico de Bach en este final alegro de la sonata en mi bemol para flauta y clavicémbalo con Jean-Pierre Rampal en flauta y Robert Byron Lacroix en clavicémbalo. Thank you. Amigos de Amadeus, luego de este Bach del dúo de flauta y clavicémbalo y con la gloriosa compañía de Ricardo en la cabina, que es un pozo de ciencia, porque la verdad que conoce cosas que yo no conocí nunca de la música clásica y que cada vez que llego acá me entero de cosas que nunca ni las leí ni las supe por ningún medio. Bueno, ocurre que hoy deseo compartir con ustedes y quiero que me acompañen en esta acción de gracias. La comparto con ustedes porque ¿con quién más que los oyentes que me siguen un poco? Por haber alcanzado ayer mismo, 1 de noviembre, a vivir un nuevo año en mi vida de viejo. Agradecimiento al Dios de los cristianos. Y si entre ustedes hay agnósticos, expresa gratitud no a ese Dios en quien no creyó para nada, Borges, al que redujo a mero invento, ya que Borges prefiere la idea de Dios en la literatura realista. En cambio, quien sí creyó con fe profunda en un ser superior fue Juan Sebastián Bach, y lo expresó de modo grandioso en una de las instancias de su maravillosa misa en si menor. Sabrán ustedes que el rito de la misa de la Iglesia de Roma se divide en 5 partes: Kyrie eleison, Señor ten piedad de nosotros; Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas; Sanctus, y su agregado el Benedictus, bendito sea el que viene en nombre del Señor; y el Agnus Dei, que es la figura de Jesús que se inmoló para salvación de los hombres según la religión cristiana. Pues bien, en el Gloria de la misa en si menor de Bach, dedica el tramo Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, que significa Gracias te damos por tu inmensa gloria. Es un momento estremecedor que siempre me ha conmovido hasta las lágrimas incluso. No solamente por su significado intrínseco, sino también por la magnificencia con que las voces se van sumando desde los bajos primero, para dar paso a otras voces que van formando una trama gigantesca en la que Bach pareciera recoger todas las voces de la humanidad para ofrecer un canto multitudinario de gratitud a Dios. Siempre me ha conmovido, como digo, este trozo de la misa en si menor de Juan Sebastián, quien seguramente por estar consciente de la magnificencia de este Gracias agimus tibi, incluye la misma música con las palabras del Agnus Dei para concluir su misa en si menor. Por esto me permito repetirles en esta tarde de jueves que los creyentes en este ser supremo, no importa de cuál credo pertenezcan, pero que se supone que rige los destinos del universo, algún ordenador, digamos, de todo el planeta y todo el sistema planetario. Que se unan conmigo para dar infinitas gracias por este nuevo año de vida que me ha sido concedido, pero que también les ha sido concedido a todos ustedes. Aquí les traigo la interpretación de este Gloria, en la misa de si menor de Bach, Werke, Versagnig 232, por la Orquesta Filarmónica de Viena, la Sociedad Coral Amigos de la Música de esta misma ciudad austríaca, conducida por el gran Herbert von Karajan.
Oh,
Amigos de Amadeus, este fue el Gracias Agimus Tibi Propter Magnam Gloriam Tuam. Gracias te damos por tu inmensa gloria. Del Gloria de la Misa en Si Menor de Juan Sebastián Bach por la Orquesta Filarmónica de Viena y la Sociedad Coral Amigos de la Música de esa misma ciudad austríaca bajo la conducción de Herbert von Karajan. Ahora, como para no apartarnos de este clima místico de la Misa de Bach y acceder a otras experiencias de estilos musicales y sonoridades, les propongo compartir un breve trozo titulado Song for Amadeus, en el que Bobby McFerrin, el mágico, la mágica garganta, y además director de orquesta, comparte con el gran pianista de jazz Chick Corea una improvisación sobre el adagio de la sonata número 2 en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Este fue Bobby McFerrin, quien nos ha regalado junto al pianista Chick Corea una improvisación sobre el adagio de la sonata número 2 en fa mayor para piano de Mozart. Ahora les propongo una experiencia que me es doblemente gratificante, porque un músico genial a quien admiro en toda su dimensión es este que en su relación con nuestro país, cuando nos visitó, en una gira que había emprendido desde Nueva York por México, Brasil, Uruguay, Chile, hasta llegar a nuestras playas, hizo un tributo a los argentinos, aduciendo, no sin ser temeraria su conclusión, de que en comparación con los brasileños, nosotros los argentinos cultivamos más lo melódico que lo rítmico. Y en tercer lugar, por el amor que me une a una persona cuya mamá le llamaban Tina, apócope, por cierto, de Argentina, que así se llamaba, le decían Tina a esta señora que fue la mamá de un gran amor. Pues bien, fue el magnífico, admirable, genial Duke Ellington, que de él estamos hablando, quien nos dejó a modo de dedicatoria su tema precisamente titulado Tina. Es parte de la Latin American Suite, que contiene 7 temas en los que Duke Ellington recoge impresiones de esta parte de la América del Sur. Es un tema en compás de 4 tiempos que respira lejanas resonancias de música negra, diríase, se me ocurre, del candombe uruguayo, que seguramente escuchó entre nosotros y que le da oportunidad de unir aquella negritud en la cual vivió y que es de esa raza Duke Ellington, para entretejer unas hermosísimas síncopas. Gocemos entonces a este Duke Ellington de Tina. Thank you. Muy bien, acabamos de compartir Tina, el tema de Duke Ellington en piano, junto a músicos con trabajo y batería, ¿no? ¿Ricardo? Ajá. Grabado en Nueva York en 1968, que recoge, como dije, reminiscencias musicales de su paso por esta América del Sur y que lo motivaron para escribir esta Latin American Suite. Si se les ocurre llamar por teléfono, recuerden que los de afuera, los que no viven en Buenos Aires, pueden, anteponiendo el número 11, pueden llamar al 4300-0114. Repito, 4300-0114. Ahora, amigos, les propongo retornar a la música de nuestra tierra, ese llamado folclore imaginario del que habló el eminente compositor húngaro Béla Bartók, con la autoridad moral y estética de quien, junto a su amigo y enorme compositor Zoltán Kodály, recogió y valoró los tesoros de la música campesina de su Hungría natal, a la que visitó pueblo por pueblo. Me refiero al folclore imaginario de nuestro amado Carlos Guastavino, que sin ser investigador ni antropólogo, sí recogió entrañables vivencias en cada rincón de este país nuestro, que él amó como pocos, y que le inspiró para legarnos los más emocionantes testimonios de sus resonancias en lo más profundo de su alma. Todo queda reflejado en su exquisita música, plena de cadencias, de giros, de hallazgos, junto a la poesía de los más eminentes poetas nuestros de España y de Chile. Lo de Guastavino son manifestaciones de su amor por todo el cancionero argentino, por toda la fauna, la flora, la gente, sobre todo, para lo cual no precisó colocar el ritmo de cada una de sus bellísimas composiciones. Una de ellas es la que transfiguró en notas cálidas, apacibles y exquisitas los versos de la poeta Ana Chuy Aguirre al describir la huida del día y las sensaciones humanas del anochecer en esta poesía de La Tarde, cuyas estrofas dicen: el crepúsculo cubre los campos y los seres, se oye el rumor del río que eternamente pasa. Los caballos levantan sus cabezas y el cielo se cubre de una luz descolorida y blanca. Hay un olor a menta, dulce olor a hinojo, y las hierbas sin nombre, amargas y olorosas, una paz verdadera que conmueve y obliga a amar profundamente los hombres y las cosas. Yo retorno. Los grises abrazan la arboleda, sobre los campos quedan temblando las totoras. La tarde se ha desplegado, serena y ternura, y con ternura sobre el hálito triste de las últimas horas. Quien mejor expresa, como casi nadie, esta confluencia de la más profunda y sutil música clásica junto a las cadencias del imaginario popular, que en Guastavino se dan la mano de modo mágico, es el cantante amigo mío, que me ha sufrido, es una de mis víctimas porque ha cantado varias de mis canciones, Horacio Verdini. Horacio Verdini ha sabido descubrir esa zona fronteriza entre el refinamiento clásico y el sabor telúrico, ínsitos que viven en la música de Guastavino. Como viejo crítico, con 62 de trayectoria, 40 de ellos en Diario de la Nación, sostengo esta tesis. Guastavino, cantado por quienes estudiaron canto lírico, queda finalmente distorsionado por la impostación de la voz. Es decir, la voz bien timbrada, bien afinada, de perfecta dicción, curiosamente borra los significados intrínsecos y hasta la emoción de la poesía. Por su lado, un cantante común, el folclore, no digamos de peñas o festivales, sino que sea un cantante común, también estropea a Guastavino porque se barre las inefables melodías y armonías que él entretejió. En este caso, Horacio Verdini se encuentra en el justo medio, es decir, ratifica la belleza del canto sin ostentar la voz y conserva intacto el sentido profundo de la poesía de gran nivel a la que siempre recurrió Guastavino y la música del gran maestro, por cierto, para gozar. En este caso, está acompañado Verdini por Ezequiel Manteiga en piano. Pero, ¿qué hizo? Y eso es lo admirable, lo que hizo Verdini. Verdini grabó las cuatro voces en forma independiente. Él solo grabó las cuatro voces con el soporte del piano, ¿cierto? El resultado, como ustedes comprobarán, es que esas cuatro voces en una sola voz, que es la de Verdini, siendo barítono, que es la voz natural de Horacio Verdini, pero ha terminado haciendo una maravilla. Es decir, los coros logran la sutileza de este singular registro, pero los invito a disfrutar en la paz de esta tarde. Es decir, esta obra de Guastavino, La Tarde, cantada por Horacio Verdini con las cuatro notas que escribió justamente para coro el propio Guastavino. Escuchemos, por favor.
El crepúsculo cubre los campos y los seres. Se oye el rumor del río que eternamente pasa. Los caballos levantan sus cabezas y el cielo se cubre de una luz descolorida y blanca. Dulce olor a hinojo y las hierbas sin nombre amargas y olorosas y una paz verdadera que conmueve y obliga a amar profundamente. Yeah.
Amigos, acabamos de disfrutar este trabajo magnífico de Horacio Verdini en el tema de Guastavino, La Tarde, en la cual él con su sola garganta ha reunido las cuatro voces para coro que escribió don Carlos Guastavino, nuestro amado Carlos Guastavino. Ustedes habrán podido verificar que pese a que proclamo mi gran amor por Mendelssohn, en los últimos encuentros lo hemos abandonado un poco, Por eso creo que hay que volver a los compositores y a las obras que amo, porque solamente los compositores y las obras que amo son las que van a, digamos, van a ser el centro de este programa, de estos programas de travesía de los jueves a las 18. Porque Mendelssohn fue mucho más de lo que dicen los tratados de música. Creo que muchas veces los musicólogos que estudian, como los entomólogos, las mariposas y los 100 pies con esas lupas y demás, muchas veces, como ya lo advirtió también el eminente compositor de vanguardia Béla Bartók, con toda la autoridad que da su enorme obra y su recuperación del cancionero campesino de Hungría, esos musicólogos no están capacitados para penetrar en las bellezas más recónditas de la música. No digo que todos, pero hay una gran mayoría que tiene esa tendencia lógica que le da el estudio, por cierto, ¿no? Porque parecería que la forma de las obras cobran más importancia que el vuelo romántico o de los profundos sentimientos humanos que nos inundan de luminosa belleza en los músicos como Mendelssohn. Antes de escucharlo, me permito recordarles que quienes fueron o siguen yendo a los casamientos y escuchan la famosa marcha nupcial, es por lo general la de Mendelssohn, también se toca la de Wagner, ¿no? Pero esa famosa marcha nupcial de Mendelssohn, de los casamientos, es apenas un tramo, una partecita, de la famosa obertura Sueño de una noche de verano, tomado del teatro de Shakespeare. En ella se inspiró Mendelssohn. Y que Mendelssohn escribió, escuchen bien, Mendelssohn escribió esta obertura Sueño de una noche de verano a los 17 años. Mendelssohn tenía 17 años cuando escribió esta portentosa fantasía. Este es el Rondó Caprichoso. Esta es entonces la primera de las obras de Guastavino que les propongo. Me equivoqué. Entonces es eso, la fantasía esta de Mendelssohn.
Thank you.
Bueno, es la obligación mía decirles, este es el Rondó Caprichoso en Mi Mayor, opus 14, escrito por Mendelssohn después de la obertura, Sueño de Noche de Verano. Esto que escribió Rondó Caprichoso lo escribió a los 18 años. En mi despiste me he comido a quien nos ha entregado esto. Todos los prodigios, la maestría en el piano de Mendelssohn, los hace la pianista rusa Irina Meyoueva, que empezó estudiando piano a los 5 años, a los 17 ya ganó el primer premio internacional en Rotterdam, entre otros galardones. Entonces, repito, lo que escuchamos fue el Rondoso Caprichoso en Mi Mayor, opus 14, escrito por Mendelssohn a los 18 años, que es un portento de creatividad. Bueno, con él me despido esta tarde. Les agradezco la atención y les deseo una vida placentera, una vida en paz, en armonía, y que seáis felices.
Transmite Amadeus. Cultura musical. 91.1. 24 horas de música clásica.